Tenemos también con nosotros a Tomás González, que es ministro de Minas y director del Centro Regional de Estudios de Energía, que es evidentemente un gran experto en estos asuntos. Doctor González, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
El presidente Gustavo Petro dijo el fin de semana desde Davos que Colombia, según este reporte que le entregó a él la ministra de Minas, tenía autosuficiencia energética garantizada de gas hasta el 2037 o el 2042, y que decir lo contrario era ir en contra de la ciencia. Nosotros hemos hoy contado acá que hay técnicos del ministerio, por lo menos uno de ellos, y la viceministra Belitza Ruiz, que le manifestaron a la señora ministra Vélez que no estaban cómodos con el informe y que sentían que el informe tenía serios problemas metodológicos. ¿Qué piensa usted?
Pues mire, yo creo que esto tiene dos problemas fundamentales. El primero es que en la presentación que se ha hecho por parte del gobierno a este tema, perdón, se ha pretendido dar una certeza que no existe. Y la certeza no existe por lo siguiente, porque es que cuando uno está hablando de reservas de petróleo o de gas, uno no sabe con exactitud lo que va a pasar. Uno tiene estimaciones de cuál es la probabilidad de que pase una cosa u otra. Entonces, en el informe de reservas que presentaron, cuando usted lo mira, están diciendo que vamos a tener la suficiencia en nuestras reservas de gas para unos años, que dependen completamente de unas reservas que hoy no se sabe si van a ser ciertas o no. Y han omitido decirle a la gente que esto no tenemos plena certeza. Se está dando como cierto algo que no lo es, y eso ha faltado en los pronunciamientos. Pero la otra cosa que me parece a mí muy compleja de los anuncios del gobierno es que si usted va a tomar una decisión de esta magnitud, porque es que el sector minero energético aporta a las exportaciones, el invitado que ustedes tenían antes lo decía, la mitad de las exportaciones vienen del sector minero energético, la cuarta parte de la inversión extranjera viene del sector minero energético, los ingresos del gobierno pueden ser equivalentes, por lo menos en una reforma tributaria, los del gobierno central, y en otra reforma tributaria las regalías que van a las regiones. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión de esta magnitud, tiene que acompañarla de los planes para manejar los efectos negativos. Y esos planes no los hemos visto. ¿Cómo se va a hacer la transición productiva? ¿Cómo se va a sustituir esos ingresos? ¿Cómo vamos a mantener el equilibrio macroeconómico? ¿Cuánto tiempo vamos a poder efectivamente vender nuestros productos en los mercados internacionales? ¿Qué nivel de certeza tenemos sobre esas reservas? Entonces, si uno no tiene todos estos análisis completos, tomar una decisión de esta magnitud es muy difícil hacerlo, es un riesgo muy grande hacerlo sin todo este acompañamiento y sustento técnico. Y lo que ustedes revelan es que estas mismas preocupaciones que estamos manifestando estaban al interior del ministerio y que aparentemente no hubo las discusiones debidas del caso para que el soporte tuviera, el informe tuviera la firmeza con la que se presentó.
Doctor González, ¿hay ineptitud por parte del ministerio en el manejo de las cifras y los datos hoy?
Mire, yo no quisiera entrar a calificar al ministerio en esos términos. Creo que lo que es incontrovertible con lo que ustedes han estado mostrando hoy es que no ha habido las discusiones completas con los funcionarios y las entidades completas. Esto, hay muchas entidades que tienen que opinar sobre esto, no solo del sector minero energético. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo vamos a sustituir esos ingresos fiscales? Por ejemplo, entonces lo que está empezando a quedar claro es que no se dieron las discusiones, que había serios reparos al interior y esas se sacó un documento a medio cocinar, es lo que parece estar pasando, y pues cuando uno saca un documento a medio cocinar, pues pasa lo que ustedes están informando hoy.
Exministro, se lo pregunto en su calidad precisamente de exministro, una de las cosas que más ha molestado, incluso si esto no tiene una consecuencia legal, pero sí por lo menos ética o moral, es que hay varias personas que firman este documento, que aparecen en la lista de los que firman el documento. También está el presidente Petro, por ejemplo, está la ministra de Minas, está la viceministra Belitza, que dice que nunca vio el documento antes de que se publicara, y por lo menos una persona más, que yo no estoy autorizado para revelar quién es, que le dijo a la ministra que no quería aparecer. ¿Eso es una cosa frecuente, exministro, que en un documento público de una entidad se ponga el nombre de personas que no han revisado ese documento, o eso es irregular?
Mire, la práctica, por lo menos cuando yo tuve esa responsabilidad, y lo que normalmente pasa es que los créditos se atribuyen por dos razones. La primera es porque cuando uno pone un nombre, está reconociendo un esfuerzo de análisis de una persona que con su trabajo ayudó a entender mejor un problema. Pero el otro lado es que eso también no es solo un reconocimiento, es también la implicación de reconocer una responsabilidad. Porque si yo hago un cálculo, yo tengo que responder por él. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de quienes incluye o no como autores o contribuyentes a un documento, de tal manera que pueda reconocerse su trabajo y asegurarse que hay alguien que responde por los cálculos.
Bien, es decir que la molestia de estas personas puede tener que ver también con su reputación el día de mañana de cara a una industria que mira con mucha seriedad estos informes, porque son informes que hablan de asuntos económicos que competen a todos los colombianos. ¿Digo bien, viceministro?
Sí, pero esto además, le quiero decir, esto no es solo de los documentos de política pública que haga el Ministerio de Minas, esto es en los demás ministerios y esto es en las publicaciones técnicas, académicas en general. Aparecer como autor o coautor o contribuyente a algo tiene unas implicaciones. Entonces, si hay funcionarios que consideran que eso no es así, pues está en su derecho de reclamarlo. Y lo que tendrá que hacer el Ministerio es aclararle a la opinión pública cómo fue el proceso de elaboración del documento. Pero más importante que eso, porque aquí hay una discusión de si los autores fueron o no fueron, pues creo que es una discusión importante, pero creo que no es la más central. La más central es la que se desprende de estas decisiones que estamos tomando, ¿tienen el soporte adecuado o no? ¿Puede el país estar tranquilo que cuando se toman esas decisiones se miró todo lo que se podía mirar y que vamos a hacer decisiones cuyos beneficios son mayores que los costos o no? A mí me parece que ese es el problema central, tener esa certeza.
Sí, certeza que como usted ha explicado y también lo hizo antes la presidenta de Naturgas, la doctora Murgas, no se puede decir. Finalmente, entonces podemos concluir que la afirmación del presidente Gustavo Petro del 2037 como una certeza de gas es falsa.
Pues mire, a mí me gustaría que se formulara esto de la siguiente manera y es: podemos tener seguridad en el abastecimiento hasta los años que nos han dicho si ocurren estas cosas, de tal manera que uno entienda como ciudadano que no es una cosa cierta, sino que depende de que los hallazgos se hagan, de que puedan ser comerciales esas reservas, de que se puedan vender, de que vamos a tener suficiente demanda en el caso de las exportaciones, todo eso condicionado para que uno sepa, como en la lotería. A usted nadie le dice: compres esta lotería y le garantizo que se la va a ganar. No, le dice: compres esta lotería y se la puede ganar si caen los tres números que están en su billete. Entonces usted sabe qué está haciendo. Pero cuando a uno le dan falsas certezas, se vuelve muy difícil tomar decisiones porque uno se puede equivocar de manera grave.
Sí, ese ejemplo es un gran ejemplo. Es la diferencia entre tener la posibilidad de ganarse la lotería y que alguien le garantice a usted que se la va a ganar. Creo que con eso queda perfectamente claro, incluso para legos y un poco atrasados como yo. Gracias, exministro.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un buen día.
Espinosa, pero entonces, no, pues es que oyendo uno toda esta gente experta en petróleos, el tema realmente es muy grave. Es decir, ¿se inventaron a propósito un informe o fue que hubo errores en el camino de la preparación del informe?
Yo creo, Vanessa, que hubo errores. Una persona de mis fuentes, le puedo leer sin decirle el nombre lo que me dijo. Yo le pregunté cuánto le pondría si lo calificara en una universidad, como un estudio técnico, porque eso es en definitiva lo que es esto, un estudio técnico. Y me contestó: reprobado, no tiene sustento técnico ni económico y metodológico. Tiene problemas de redacción y ortografía. Cuantitativamente sería un 1. Es decir, el informe dice cosas que son ciertas, como que hay unas reservas, pero el informe concluye unas cosas que no se pueden decir. Y de ninguna manera puede la ministra salir a decir que es que con base en ese informe el país puede concluir con toda tranquilidad que tenemos suficiente gas de aquí al 2037 o 2042. Eso no se puede concluir del informe, no.
Increíble, porque es que con ese cuento del 2037, entonces lo que tratan es de decir que tranquilos, que no hay necesidad de hacer más exploración, que solamente nos quedamos con la exploración de hidrocarburos que hay hasta el momento, que es lo que ha dicho el gobierno. Inicialmente eran cerca de 160 proyectos, ahora son como 116, si no me equivoco en la cifra, o 115. Pero increíble, es decir, es un informe mentiroso, y sobre eso estamos basando la política energética de Colombia. Muy grave.